Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La corrida de toros es una fiesta en la que se corren o lidian toros bravos, a pie o a caballo. Es un recinto cerrado para tal fin, la Plaza de Toros. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda muy afectuosamente Gustavo Robles. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/Colotlán. El día de hoy hablaremos acerca de las corridas de toros y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se muevan y sigan sintonizándonos con este interesante tema que hemos preparado para ustedes. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado.
Ciudadanía.
Háganselo a cualquier tipo de toro que no sea de lidia, y lo que primero que va a sentir va a ser huir, va a huir. Ese es un toro manso y eso es normal. Esa es la característica del toro de lidia. Ahora muchos se preguntan, oye, ¿y qué no duele? Claro que duele, pero ustedes pregúntenle a un boxeador que cuando está arriba de un cuadrilátero, ante la gran cantidad de adrenalina que está liberando, pregúntenle si les duelen los golpes. No lo sienten. ¿Por qué? Porque hay una serie de mecanismos hormonales y nerviosos en donde actúan una gran cantidad de sustancias como encefalinas y endorfinas que disminuyen el dolor. Eso es lo que la gente no entiende, y la gente lo siente como que si se lo estuvieran haciendo a eso, y por eso creen que es un espectáculo muy cruel, ¿no? Sin embargo, el toro está mostrando su fiereza. Esa es una de las cualidades que se tienen en la pica. Medir bravura. Dos, sirve para descongestionar también al toro. ¿Qué es descongestionar? Un toro, en el momento que sale de los toriles y entra al ruedo, en el primer tercio, el toro descarga una gran cantidad de adrenalina. ¿Por qué? Porque nunca ha estado en un ruedo, con ruidos diferentes, con luces diferentes, con aromas diferentes. Y entonces el toro empieza a tener una actitud de reto para embestir todo lo que se le cruce. Pero ante tal descarga de adrenalina, el toro puede empezar a desarrollar lo que se conoce como parálisis de adrenalina, ¿sí? El objetivo de evitar esa parálisis también recae en la pica, porque la pica va a provocar un sangrado y va a disminuir en gran medida los niveles de adrenalina. Entonces eso se va a ir acondicionando más a que el toro se vaya acomodando a una lucha sin tener esos procesos de parálisis muscular. Y la tercera es la de lastimar, por así decirlo, ¿sí?, los músculos dorsales, los rectos dorsales que están a los lados. ¿Con qué propósito? Con que el toro baje un poquito más su cabeza y ahorme lo que se conoce como una embestida por debajo, ¿sí? Lo que permite hacer un toreo de mayor arte. Entonces, esos son los tres objetivos: medir bravura, descongestionar al toro y ahormarle la cabeza al toro para que tenga una embestida mejor señalada, ya que si levanta mucho la cabeza, pues no se puede torear, y ya que si levanta mucho la cabeza, pues va a tener, por así decirlo, cierta incomodidad en estarla levantando. Entonces, tener un toro con la cabeza ahormada, que no esté aventando cornadas a diestra y siniestra, que también es una característica indeseable que pudieran tener los toros para torear, pues les ahorma la cabeza, que la tengan más controlada. Es el primer test, es probar al toro, picar al toro. El segundo tercio de la lidia viene a ser la aplicación de banderillas. Y la pregunta es, ¿para qué se le ponen banderillas? Algunos toros que van conociendo el enfrentarse al caballo y sentir esa pica, pues van a ir bajando los niveles de adrenalina, también bajan los de sangre, ¿sí? Pero la aplicación de banderillas, que es el segundo tercio, ahí es cuando los subalternos o en algunas situaciones el mismo torero pone las banderillas, también conocidas como palitroques, en el cual va a aumentar el riesgo ante la proximidad del toro y colocar esos a un lado o en la misma zona en donde se le picó al toro, para para lo cual hay que acercarse pues bastante y de frente y al toro y con la velocidad. Entonces, en técnica, ¿sí?, en donde empiezan a llamar al toro, entonces el torero o subalterno empieza corriendo de lado y en donde el toro lo va siguiendo. ¿Cuál es el objetivo de que empiece, como se dice en el ambiente, a cuartear, a que el toro no tenga la potencia directa, ¿no?, sino que vaya con él, pero también vaya de lado y que le dé la oportunidad en una fracción de segundos aplicar colocar las banderillas? Estas deben de ir juntas, parejas y en el mismo lugar. Hay algunas veces en donde, por desgracia, se las andan poniendo a veces en el cuello o se las andan poniendo hasta en los riñones, y eso no es más que manifiesto de pues la incapacidad que tuvo el subalterno o en algunos casos el torero, ¿sí?, de hacer una buena colocación de banderillas. Pero el objetivo de esto es para que el animal vuelva a renacer esa ambición de embestir directo al individuo que se le pone frente, con el propósito de embestirlo, tumbarlo, lastimarlo o lo que el toro piensa, ¿no? Pero algunas veces se les llama también que son avivadores, o sea, elevar otra vez el grado de fiereza que puede desarrollar el toro. Ese es el segundo tercio. Y que también, pues en ese sentido, un subalterno, un torero que lo haga con un grado de riesgo, con una limpieza y con una gran habilidad, hay muchas formas de ponerlo, incluso en donde rompen las mismas banderillas y aumentan el grado de acercamiento para poderlas colocar. Entonces, eso también crea una emoción bastante grande. El tercer tercio de la corrida es el tiempo de torear con muleta, con la franela roja, en donde toro y torero se van a enfrentar para realizar una demostración de control del torero ante la fiereza del toro, realizando pases por derecha, pases por izquierda o naturales, o pases por la espalda, ¿no?, que también son de un gran riesgo. Y de esa forma también hay una gran cantidad de pases con muleta, pues que son bastantes y pues es un poco difícil de estar explicando cada una de ellas, ¿no? Entonces, el tercer tercio, que es el tercio de muleta, termina cuando se realiza, que en promedio dura unos 12 minutos, termina con la suerte máxima, ¿verdad? Que se le conoce como meter la estocada en el toro, o sea, matar al toro. Y para poder matar un toro, también hay que acercarse bastante para que entre los espacios de lo que conocemos como escápulas o paletas o donde están insertados los brazos, los toreros puedan colocar al toro con los pies juntos para que esos orificios por donde va a entrar la espada, que es atrás de donde es morrillo, puedan meter la espada y poder lesionar los grandes vasos como son las venas cavas y la arteria aorta y poder desangrar al toro por dentro, de esta manera provocándole la muerte. Entonces, la corrida de toro consiste en tres tercios, que es el tercio de varas, que es la pica, es el tercio de banderillas, y el tercer tercio es el de muleta, en donde al final de ella se lleva a cabo la estocada de muerte. Y pues bueno, todo eso tiene que estar siendo valorado por el juez de plaza, que es la autoridad máxima y que tiene que llevar un récord de todo lo que está haciendo el torero para que en un momento dado el juez otorgue un premio al torero, que puede ser una oreja, dos orejas, o puede ser las dos orejas y el rabo, o incluso también el premio al toro, ¿sí?, indultándolo y regresándolo vivo a sus corrales para posteriormente ser regresado a su ganadería y desarrollar su vida reproductiva.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99, 242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
Picador y monosabio, el picador. Su función es medir la bravura del animal, así como dosificar sus fuerzas. Con ello puede lograr que el toro evista en un morro por los suelos, por lo que así el torero pueda lucir más durante el último tercio de la lidia. Cada cuadrilla consta de picadores, uno por cada toro que es diestro. El picador ha de ser un hombre valiente, robusto, de fuerza en brazo, muy conocedor del arte y jinete experto. La protección del caballo se llama peto y cubre todo el cuerpo del caballo. El caballo lleva los ojos vendados para evitar la huida cuando se arranca el toro. Castoreño. Se confecciona con la piel de castor, de ahí su nombre, aunque ahora se usan otros materiales como el fieltro. Está rematado con la moña, que es una piña de fieltro negro, una cinta ancha y negra, lo ajusta a la cabeza y se llama barbiquejo. Chaquetilla. Solo el matador y el picador pueden adornar con oro. Los alguacillos. Los alguacillos son los primeros en aparecer en el ruedo, avanzando en sus corceles hacia la presidencia de plaza, quien pide que correspondan permiso para que comience el espectáculo y, tras obtenerlo, recorren el perímetro de albero en direcciones opuestas cada uno, hasta llegar a la puerta de cuadrillas para dar comienzo al pasillo. El presidente es la máxima autoridad en la plaza para interpretar y exigir el cumplimiento del reglamento. Es el director de la corrida, marca los tiempos, sanciona y premia. Suele desempeñar ese papel del delegado gobierno de la ciudad o un miembro destacado del mando policial. No es un trabajo fácil. Frecuentemente sufren las críticas y protestas de los tendidos. El presidente dispone de varios pañuelos de distintos colores con los que da órdenes y comunica con el ruedo y el callejón para que éstas sean atendidas. El pañuelo blanco se emplea para ordenar el comienzo de la corrida, la salida de cada toro, los cambios de suertes, avisos y la concesión de trofeos. Por otro lado, el pañuelo verde para la devolución de la res a los corrales, el pañuelo rojo para ordenar banderillas negras, el pañuelo azul para autorizar la vuelta en el ruedo de la res y, finalmente, el pañuelo naranja para anunciar el indulto de la res. El primer trofeo consiste en una oreja. La concede el público siempre que haya mayoría, demostrando así la soberanía popular. El presidente, como el máximo responsable de la lidia, concede la oreja. El segundo trofeo, dos orejas. Lo concede el presidente según su criterio. Un matador lo consigue si ha realizado una buena faena de capote, una buena faena de muleta y matar al toro en una sola estocada. El máximo trofeo consiste en dos orejas y rabo. Esto se consigue cuando la lidia es perfecta. Se concede según el criterio del presidente. El indulto de un toro bravo. Se concede cuando un toro se ha demostrado muy bravo durante la lidia. Entonces llegan los bueyes a la plaza y se llevan al toro. Este toro pasa a la ganadería como semental. Información obtenida de la página web www.servirtoro.com. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista con el doctor Luis Roberto Burguet López, profesor jubilado del CUCBA.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan, escuchando el día de hoy el tema de corridas de toros. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el doctor Luis Roberto Burguet López, profesor jubilado del CUCBA.
Ciudadanía.
Sí, es tan completo este espectáculo que lleva este proceso de tres tercios dividido, pues, para completarlo de principio a fin.
Sí, y cada uno tiene sus tiempos, ¿eh? O sea, que no es nada más ahí todo el tiempo que quiera, no, cada uno lleva sus tiempos. Fíjate lo importante de eso. En un momento dado, que después de los 12 minutos en los cuales el torero tomó los trazos de muerte, que es la muleta y la espada, y al cabo de esos 12 minutos, el le manda el primer llamado, ¿sí? De que tiene 3 minutos. Si el torero no aprovecha después de esos 3 minutos matar al toro, entonces el juez puede ordenar que ese toro se vaya vivo a los corrales. Esto, pues, una gran vergüenza para a lo que se conoce como un matador de toros, pues que se le vaya vivo el toro, ¿no?
Ok, eso sería algo negativo para él.
Para el torero, claro que sí.
¿Y cuáles son los aspectos que califican los jueces del torero?
Pues califican su valor, su arte, lo que puede hacer con el toro. El torero es el que lleva la batuta de cómo lidiar al toro. Cada toro tiene su lidia. Hay algunos que son muy sosos, e incluso pudiéramos decir cierta mansedumbre, que no se prestan para la lidia. Hay otros que son demasiado ásperos y que son demasiado, ¿cómo te diré? Son toros muy riesgosos, que con cada pase están mirando, se están estudiando, y que saben que lo importante no es irse al capote o irse a la muleta, sino al que lo está moviendo. Entonces eso crea cierta desconfianza que está en el toro tan cerquita de él, en donde el torero pues también a veces retrocede, y pues el público se da cuenta de que el toro no es tan fácil de lidiar, el toro tiene un gran riesgo, ¿sí? Y que eso le hace perder plasticidad, le hace perder tión a la hora de torear, y que obviamente el público que paga un boleto por ver un espectáculo de emociones que no se está llevando a cabo, exige al torero que lo realice de mejor forma, y que cuando no lo hace así, pues el público lo manifiesta chiflándole, incluso algunas veces hasta lanzándole ciertos improperios, que la mera verdad, pues la gente se enoja, ¿no? Y con justa razón, porque pagó un reto por ver un buen espectáculo, el cual no se está cumpliendo. Y no es nada más por el torero, también puede ser por el toro, o por el toro y el torero, pero cuando estos dos se encuentran y crean un gran espectáculo, con uno de los 6 toros, de las 6 lidias que se dan, con uno se paga el boleto. Pero hay veces que el total de los 6 paga el boleto. Entonces, la corrida de toros siempre es de una gran incertidumbre, porque no saben qué tal va a salir. Que pueden salir 2, 3, 4 toros muy buenos, por toda la corrida. Me ha tocado ver corridas inolvidables, y me ha tocado ver corridas que pues mejor me hubiera quedado en mi casa a ver la televisión.
Sí, no hubiera pagado el boleto, ¿verdad?
Sí, claro, pero la fiesta taurina sí es. Dicen los grandes aficionados, para ver una corrida de toros buena, hay que ir a todo. Y pues bueno, así es. Son como los grandes agricultores que te dicen, ¿sabes cuál es el mejor año para sembrar? Siembra todos los años y así vas a saber cuál fue el mejor año.
Sí, porque siempre va a ser algo que no te esperas, algo no algo tan seguro.
Así es.
Muy bien, y cuénteme, ¿qué tal son los toreros mexicanos, o sea, con respecto a los de otros países como España?
Pues mira, aquí en México ha habido toreros que han tenido un gran éxito en España. Por ejemplo, Fermín Espinosa Armijita fue un torero que hizo una época en España, y hasta los mismos españoles ya no lo querían dejar torear. Gaona, que también fue otro gran torero. Pero si nos vamos a los tiempos de ahora, pues te podrías decir que pues no hay muchos así que digamos, les pone a la muerte a los españoles. Ahorita, sea lo que sea, los toreros españoles tienen mucho más cartel, han sido mucho más profesionalizados que los toreros mexicanos.
Bueno, doctor, ¿algo más que desee agregar acerca de este tema de las corridas de toros?
Pues yo te voy a decir que la gente puede aficionarse a los toros cuando conoce más del toro, ¿sí? Cuando conoce por dentro el espectáculo. Y para él hay que desarrollar la cultura taurina. Ahora, hay muchos libros en el medio, solamente a los que estamos más aficionados nos da por comprar. Incluso yo tuve la habilidad de poder escribir 2 libros. Uno que se llama El Toro Bravo por su pinta y cornamenta, que que es una descripción de las cualidades físicas del toro en cuanto a formas de cornamentas y tipos de capas, o sea, los pelos, ¿no? Cómo se les combinan y cómo se les denomina. Y es un libro para aficionados, para conocer que el toro bravo no nada más es negro, o no nada más, como algunos dicen, es gris, que se le conoce como carne, ¿no? Esa combinación de pelo blanco con pelo negro. Y pues bueno, hay una gran variedad, es infinito la forma de describirlo. Y otro libro que escribí sobre peritaje taurino para veterinarios en plazas de toro. Eso es mucho más técnico, eso es específicamente para veterinarios. El toro bravo mexicano y muchas cosas, ¿no? Pero mira, si el público le interesa saber más de esta cultura, yo les recomendaría, tienen la oportunidad de tener acceso de internet y poderse meter a YouTube. Hay unos documentales realizados la televisión española, una gama de programas. Te voy a decir uno que a mí me ha gustado mucho, que se llama Piel del Toro.
¿La piel del toro?
En la piel del toro.
En la piel del toro.
Así es. Y te describe cómo nace, crece, se desarrolla, sus funciones de selección y cómo se crían. Ahí van a conocer la realidad de vida de un toro de villa que ya la quisiéramos tener mucho. Y que mucha gente dice, no, que para que los crían, que los matan de una forma tan cruel. No, pero ese toro, los 5 años que vive, 4 o 5 años vive, que ya quisiera cualquier bovino, no como los bovinos de engorda que viven 1 año, 7 meses y luego ya a matanza. No, el toro de lidia es algo muy querido por los ganaderos, por toda la gente del toro, y que aunque sabemos que va a morir en la plaza, en una lidia de unos, por así decir, unos 20 o 30 minutos, toda su vida fue excelente. Y que si muestra el grado de bravura, nobleza y clase, va a ser un toro eterno, porque esos nunca se te van a olvidar. Van a vivir hasta que ellos solo se mueran, procreando. ¿Sí? Entonces, no cualquier animal tiene esa característica, ¿sí?
De una muerte tan digna.
Exactamente. Y todo por una sola aptitud: bravura. Bravura. No necesita producir leche, no necesita producir carne. Que se puede consumir la carne de toro sin ningún problema, porque mucha gente cree que la carne de toro no se debe de consumir porque trae muchas toxinas y que trae muchas cosas. No, el toro, al igual que cualquier otro toro de engorda, una vez de que es sacrificado en el ruedo, se lo llevan a un lado de la plaza y ahí lo destazan. Y para destazarlo, lo primero que tienen que hacer es desangrarlo. En ese desangrado, ahí es donde van todas las toxinas que en un momento dado pudo haber generado el toro, y la carne queda limpia, apta para consumo humano.
Esta ha sido la entrevista con el doctor Luis Roberto Burguet López, profesor jubilado del CUCBA. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
La faena, la suerte de capote. La suerte de capote, comúnmente llamado tercio de quites, la desarrolla el torero para medir la embestida del toro, así como la fuerza y disposición. Del capote se sirve el torero para recibir a la res. El capote es una tela elaborada con materiales sintéticos de mucho cuerpo. La parte ofrecida al toro casi siempre es fucsia y al interior amarilla. La faena, tercio de varas. El tercio de varas tiene 2 objetivos fundamentales: descubrir las condiciones de bravura, temperamento y comportamiento del toro. En ese momento es cuando se aprecia si es bravo o manso, si es fijo o distraído. Y ahormar al toro para su lidia y muerte mediante puyazos breves, bien colocados y dosificados. Para ejecutar la suerte, lo primero es poner al toro en suerte, como cuando se iguala al estoquearlo. Puesto en suerte, el toro evidencia si fija su atención en la cabalgadura como algo que le debe de atacar. El picador, con el toro puesto en suerte, también está obligado a torear. Torear a caballo es encelar al astado en la cabalgadura mediante un juego de terrenos. La geometría del ruedo implica la creencia o chiquero de zona mecedumbre y contraquerencia en zona de bravura. La faena, tercio de banderillas. El tercio de banderillas es una genial invención de los padres de la tauromaquia y está destinado a recuperar la embestida del toro, que tras la larga y dura pelea con los picadores, tienden a aplomarse y su casta le hace reaccionar al castigo de fiereza. Por lo tanto, idearon clavarle el arpón, con lo que le insisto que le harían acudir de nuevo a los cites. Al mismo tiempo, es una suerte airosa, ágil, plena de gracia, destreza y a veces muy espectacular. Para ejecutar esta suerte, existe un orden de colocación. El matador, a quien corresponde el toro, se sitúa junto al burladero. El lidiador, matador o subalterno, es el encargado de mover al toro y dejarlo colocado en el tercio para que sus compañeros realicen la suerte de banderillas. Los banderilleros, que entran en turno, se sitúan en los medios. El primero de ellos colocará dos pares, primero y tercero, y el subalterno colocará el segundo par. Junto a estos, protegiéndole, se colocará el matador, que actuará en segundo lugar, detrás del toro, prestos al quite. Se coloca el tercer espada, un banderillero de brega y otro de la siguiente cuadrilla. Información obtenida de la página web www.servirtoro.com. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de corridas de toros. Agradecemos la entrevista al doctor Luis Roberto Burguet López, profesor jubilado del CUCBA. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde el sitio web www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizándonos y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en retransmisión. Y los sábados no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Gustavo Robles. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.